con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Han transcurrido 9 días desde la elección del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y vamos a seguir conversando sobre el fenómeno Boric durante sus buenos meses. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente de la presidenta Bachelet y ex gerente de investigación de cambio climático del Banco Mundial. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis a Marcelo Mena, ingeniero civil, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me acompaña Arturo Fontén. Marcelo, es un agrado conversar contigo en esta edición de nuestro programa. Bienvenido.
¿Cómo estás, Marcelo?
Hola.
Muy bienvenido.
Oye, Marcelo, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es tu impresión general sobre el triunfo de Gabriel Boric el domingo antepasado.
Sí, mira, me parece que fue un triunfo esperado, que habla de un tono distinto de un presidente que claramente ha dado del país, pero también al mismo tiempo que trae mucha adhesión por la buena predisposición que tiene hacia los temas. Yo creo que se ve una persona que es honesta consigo mismo y con el resto de la gente, y eso es una buena persona al fin y al cabo, y en el fondo que uno entiende que está haciendo las cosas por el bien común, no necesariamente para beneficio propio. Y por lo tanto, yo creo que eso es algo que la gente percibió y por eso ha tenido este triunfo histórico, que nos pone a mi generación en particular a reflexionar mucho qué pudimos haber hecho nosotros para poder haber aportado y haber entrado.
¿Qué tiene él que no tuvieron ustedes?
Sí, o sea, yo he sido académico en el tiempo que la gente estaba marchando, yo estaba siendo académico y investigaba temas de cambio climático, cada uno tiene su historia y necesidades de poder aportar en las dimensiones que uno puede. Pero yo creo que definitivamente pares míos, quienes han estado más en política, claramente se cuestionan por qué no tuvieron la vocación de poder, de forma, matar al padre, como él lo hizo, y ser capaz de poder aspirar a algo superior.
De acuerdo. Oye, Marcelo, y en términos estrictamente ambientales, que es el terreno donde tú más te manejas, me imagino que tú miras con bastante optimismo y tienes una mirada muy auspiciosa sobre lo que va a ser el nuevo gobierno.
Sí, definitivamente, para muchos de nosotros cuando la primera vuelta saca la primera mayoría José Antonio Kast, hubo una cosa que se remeció dentro de muchos de nosotros del mundo ambiental, porque veíamos que lo que habíamos avanzado, que siempre había sido insuficiente, podía incluso verse mermado. Y por eso que gente, no sé, como la Maisa Rojas, como la misma Sarla Raín o Flavio Lerona, personas que hace años que no apoyan a ningún candidato presidencial, lo hayan hecho tan abiertamente, marca una preocupación que hubo profunda. En este contexto, yo creo que el desafío está en este siglo XXI, en este próximo gobierno, no ver el tema ambiental como algo aislado, como algo de una esquina, como algo de una minoría, sino que algo que tenga que ver con el modelo de desarrollo del país. Y en ese contexto, lo que venga desde la Convención Constitucional, más lo que venga del gobierno, nos da la oportunidad de poder dar un giro desde un país que tiene un modelo lineal de crecimiento, donde la extracción de recursos naturales que se están agotando son parte de la forma de crecimiento, versus algo que desacople y que nos dé bienestar a largo plazo. Mucha gente ha reparado con el hecho de que cobre de alta rentabilidad no queda más de 40, 50 años. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Cuando vemos que la agricultura requiere más agua y esa escasez y para que crezca se requiere profundizar la escasez hídrica, entonces significa que tenemos que empezar a desacoplar nuestro crecimiento. Y esto no es una cosa de consigna. La OCDE, cuando hizo su evaluación de desempeño ambiental en el año 2016, mostraba que Chile extraía, cortaba, quemaba, pescaba, cosechaba más de 8 veces más kilos de materiales por cada dólar de PIB generado. y por tanto tenemos que empezar a destacar ese crecimiento, porque ese crecimiento lineal solamente profundiza en el modelo zona sacrificio y de zona sin agua, por ejemplo.
Marcelo, el mismo día del triunfo del presidente Boric, en la noche, él dio una señal que revela probablemente su enorme sensibilidad al tema ambiental, pero también una sensibilidad en términos políticos complicada, porque él habló de no al proyecto Dominga. Yo sé que el proyecto Dominga no es un proyecto que te interprete en lo más mínimo, pero es una señal, digamos, que es una nueva señal de un presidente, digamos, que se sale del marco de la institucionalidad. Yo sé que la institucionalidad ambiental en Chile está, como muchas otras institucionalidades, está contra las cuerdas, pero se me ocurre, digamos, que la mejor manera de fortalecer y legitimar una institucionalidad no es saltándosela, sino es corrigiéndola, es respetándola. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema?
Bueno, hay decisiones que son técnicas que se llevan a cabo en este contexto. Habrá un comité de ministros que ver si es que la Corte Suprema no ratifica nuestro rechazo que impulsé el año 2017. O sea, si llega a ratificar mi rechazo, todo queda en letra muerta y no hay mucho que conversar sobre Dominga, porque termina el proyecto como lo conocemos y no será hasta una década más que veamos otra intentona con respecto al proyecto. Dicho eso, yo creo que está en su derecho un presidente de la República ejercer prioridades de lo que quiere hacer. No puede ser una persona que porque en el fondo, cuando él habla de Nueva Dominga, habla de que ese modelo de desarrollo lineal de la zona de sacrificio es un modelo de desarrollo que está agotándose, donde ha obtenido mayor votación, tanto el apruebo como Gabriel Boric, ha sido en zona donde la extracción de recursos naturales ha llevado a que choque contra un muro el modelo, y que se encuentre con gente que se siente entregada. Y él estuvo en Caleta Chingungo y conversó con los pescadores, y él entiende que el modelo de desarrollo puede ser distinto, porque 26 años de capacidad de extracción de un proyecto choca con un mundo que quiere vivir más de 20 años en un lugar. Entonces los pescadores ven que desde que se ha rechazado el proyecto Dominga, ellos tienen mucho mayor capacidad de venta, con mayor valor agregado, de zonas que se ven como prístinas, ¿no es cierto? El archipiélago Humboldt, el loco que tú puedes comprar de ahí, tiene un origen distinto, que la gente está dispuesta a pagar más. Y por lo tanto, yo creo que en este contexto refleja sus valores y está en su justo derecho de hacerlo. Es muy distinto a un presidente en ejercicio que contraviene lo que hace un comité de ministros en la misma zona con respecto cuando echaron abajo el proyecto Barrancones, que en buena hora se hizo.
Arturo Fonten.
Mira, cuando tú piensas en este modelo nuevo modelo de desarrollo que incorporaría el factor ambiental de una forma muy sustantiva, digamos, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo desearías que fuera?
Sí.
Mira, en pocas palabras, digamos.
Sí, súper simple. Ya el gobierno, a través de su estrategia de desarrollo a largo plazo de cuanto a mitigación de cambio climático, uno de los primeros países en lograr eso, y a través de su política energética hacia adelante, da cuenta de que el futuro de Chile puede ser en su energía renovable, que tiene 70 veces más energía renovable de la que consume actualmente, y por tanto la transformación de esa energía renovable, ya sea vía exportación, como este proyecto en Tíbodas, que incluso impulsaba el presidente tuviera la integración regional con nuestros vecinos para poder brindarles la energía renovable que nos sobra a nosotros, o bien la transformación en hidrógeno verde, son formas que pueden reemplazar en tamaño a la minería, que tiene una fecha de expiración. Pero esto tiene que hacerse no con los mismos códigos del pasado, tiene que hacerse conversando con las comunidades, tiene que hacerse con una evaluación ambiental estratégica, no ver caso a caso cómo vamos a resolver el tema de la escasez hídrica en el suministro del agua para el hidrógeno verde, sino que realmente ver estratégicamente lo que queremos hacer como país hacia adelante y involucrar a las comunidades en esto. El hidrógeno verde llega a ser el tamaño de lo que uno piensa que puede ser, si en torno a un 10% del PIB, inversiones por 300 mil millones de dólares.
¿Cuánto, ¿cuánto significa como inversión eso?
¿Perdón?
¿Cuánto es la cifra de inversión que diste?
300, 300.000 millones de dólares es lo que puede gatillar como inversión al 2050, de acuerdo a la estrategia.
Pero eso no, no sería inversión, eso sería probablemente...
Ventas en torno a 33 mil millones.
Ya,
sí. Y inversión en torno a 300.000 millones.
¿Inversión? ¿Inversión en torno a 300.000 millones de dólares?
Sí, eso es lo que se proyecta de acuerdo a la estrategia de hidrógeno verde que lanzó el ministro Llobet. Me tocó participar.
Yo tengo la impresión de que él habló de 20.000 millones de dólares.
La venta es 33.000 millones y el
como inversión,
monto total de inversión es 300.000 millones.
O sea, eso sería inversión extranjera, básicamente.
Sí, 330 gigawatts de energía, que en torno a 10 veces la capacidad potencial de 10 veces la capacidad instalada hoy día de energía en Chile, se multiplica por 10. Estamos hablando de cerca de 40 paneles solares por chileno, y por cierto, ese nivel de inversión, de desarrollo, de impacto paisajístico, tiene que conversarse con la comunidad. Y porque para mí una turbina eólica es maravillosa, un techo solar es lo más lindo que me puedo imaginar, pero para otras personas eso no necesariamente es lo mismo. Ya estamos viendo algunos conflictos, por ejemplo en Quintay, donde no es cierto, unas turbinas eólicas en el horizonte de la caleta puede causar problemas de paisajismo que alguna gente no necesariamente está dispuesta a aceptar.
¿Y cómo te imaginas tú ese tomar en cuenta la opinión de la comunidad, dado que sabemos ya que en distintos lugares, tanto los paneles solares como los paneles eólicos, también producen zonas de sacrificio en opinión de quienes están cerca? ¿Qué solución tiene eso? ¿Qué solución distinta de la que hemos tenido hasta ahora? Digamos, que es mitigación o cosas de ese tipo. ¿Qué cosa se te ocurre que se puede hacer frente a una comunidad, por ejemplo, que se resiste a la instalación de paneles eólicos por el daño que produce, por ejemplo, en los pájaros o qué sé yo?
Sí, mira, por ejemplo, en los Cururos me tocó con el ministro Pacheco y la presidenta de Chile participar en la cuarta región, una inauguración donde había un valor compartido, donde los terrenos eran de propiedad de los comuneros, pero que recibían parte del ingreso de lo que era la planta por el uso de... entonces, por lo tanto, quedaba un valor local. El caso del Cerro Mirador, donde hay fábricas de espejos que se hicieron localmente con mano de obra local, preferentemente femenina. Como el caso de Valcala, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Espejo de Tarapacá, donde estuvieron conversando con los pescadores 3 años antes de ni siquiera ingresar al sistema de evaluación departamental. Entonces, en el fondo, no replicar los modelos de pensar de que automáticamente la gente va a querer algo porque es verde, porque es por su dimensión, tiene que conversarse y no se vea como un extractivismo 2.0.
Ya, o sea, en el fondo serían compensaciones económicas. Ahora, si tú te trasladas a la minería está en todo un proceso para transformarse en minería verde, sabemos que toda la, ¿no es cierto?, la locomoción eléctrica con autos eléctricos requiere 3 veces más cobre por auto de lo que se requiere hoy. O sea, el cobre pasa a ser ahora un elemento importante en la lucha pro medio ambiente. ¿No se podría aplicar el mismo criterio de compensación a las comunidades que se sienten, compensación económica a las comunidades que se sienten afectadas por la cercanía de un relave o de una mina?
En definitiva, eso está pasando. Y me tocó ver la evolución de los proyectos mineros durante mi gestión como ministro y posteriormente cómo han proseguido. En el sentido de que vivía, por ejemplo, una planta nueva, tiene fundamentalmente está yéndose de usar agua dulce. Ya Antofagasta Minera, por ejemplo, está retirando su consumo de agua en el río Choapa y está dejando esa agua para la comunidad. Y ese tipo de relación, esa forma de administrar esa relación va a ser fundamental, porque en la práctica el consumidor global que va a querer ese cobre verde para su auto eléctrico no va a querer trasladar las emisiones del tubo escape a la fabricación. No va a querer trasladar los problemas ambientales a otros sociales por dejar sin agua comunidades atacameñas, ¿no es cierto?, en cerca de esa de Atacama. Entonces, en la práctica, este modelo requiere participación, conversación, y eso requiere espacios de diálogo y legitimación, que lamentablemente han sido esquivos en este último tiempo, en donde la Corte Suprema ha sido clara que cuando estos espacios son insuficientes, tienen que volverse a foja cero y tienen que consultarse a la comunidad. Así que yo creo que se puede hacer la minería del siglo XXI, va a apuntar hacia eso, no va a ser una minería sustentable porque no lo es, porque la extracción de recursos no renovables no lo es, pero puede ser más verde de lo que es hoy día,
Desde luego el uso de agua dulce va a desaparecer. Hoy día están casi todas moviéndose en la idea de tener empresas desaladoras, ¿no?
Entonces, exactamente, pero las desaladoras tenemos que emplazarla en forma correcta y lamentablemente hay que tener una evaluación ambiental estratégica donde tenemos que ponerlas para que tengan mínimo impacto ambiental. Hoy día, ¿dónde están poniéndolas? En puertos como Mejillones, que ya tienen alta carga orgánica de otro tipo de industria, y por cierto le culpan a la nueva operación, siendo que no tenemos indicios necesariamente de que la desaladora bien emplazada vaya a tener impactos ambientales negativos. Tenemos que empezar a mirar esto en forma estratégica para poder no replicar estos errores y causar que una solución termine siendo un problema.
Perfecto. Ahora entonces, tú no estarías, me parece, pero a lo mejor en la idea de que para enfrentar los desafíos ambientales necesitamos un decrecimiento económico, como hay algunos grupos en la convención que sí están en esa idea. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema?
Yo encuentro que no corresponde hablar de eso, porque es una cosa que para mí, para quienes están escuchando este programa, puede que tenga sentido. Pero cuando tiene un 20% de pobreza alta en Chile, en el mundo, una gran población que tiene menos de un dólar de ingreso por día, ese crecimiento le corresponde a quienes están causando mayores daños, ¿cierto? Pero acá la forma de superar la pobreza tiene que ver con mayor inversión, alza de sueldos que sean en forma de vida. Y por tanto, un Chile sustentable es un Chile con mayor crecimiento. La sustentabilidad, por definición, con la pobreza son incompatibles, ¿no es cierto? La pobreza trae muchas veces extracciones de leña, degradación de los ecosistemas locales, muerte de animales locales, basura, contaminación de agua. Y por tanto, yo no estoy por esta mirada. Yo creo que es una mirada quizás para los países desarrollados y para aquellas poblaciones de mayor consumo, como el caso que me considero, en donde también uno siempre está cuestionando cómo poder tener un impacto ambiental menor, pero no para una población general. Yo creo que este diálogo requiere mucho más elementos para poder tener para poder avanzar hacia algo como esto. Yo creo que la mayoría de gente no entiende lo que es el crecimiento y por tanto va a enfrentar el tema en forma negativa y no necesariamente positiva, como muchas veces lo han demostrado algunas votaciones recientes. O sea, la gente está por tener mayor nivel de bienestar y muchas veces el crecimiento económico, la creación de empleo, son partes que contribuyen a ello.
Claro, la cosa es que ese crecimiento no se produzca contra el medio ambiente, sino que haya la posibilidad de un crecimiento con una economía verde, digamos. Esa es un poco tu visión, ¿no?
Exacto. Nuestro acople del impacto ambiental del crecimiento económico a través de la desmaterialización de la economía, a través de la mayor cantidad de uso de servicios, de creación de servicios de valor agregado, propiedad intelectual, que permiten, ¿no es cierto?, llegar a
los... ¿Tú eres partidario de la propiedad intelectual?
¿Perdón?
¿Eres partidario de que exista derecho de patente y propiedad intelectual?
Por cierto, sí. Creo que claramente...
Porque George Jackson tiene un libro argumentando en contra de esa idea, por eso te pregunto.
No, yo creo que si uno va viendo como la mirada de Giorgio con respecto a la influencia que tiene con alguien como Mariana Mazzucato, entre otros intelectuales, yo creo que es más sofisticado que estar en contra de la propiedad intelectual, sino que más bien tiene que ver con el propósito que puedan tener ese tipo de desarrollo. Yo creo que en ese contexto, lo que yo anticipo de lo que va a hacer un gobierno de Gabriel Boric en torno a el desarrollo, también tiene que ver con apostar a ventajas comparativas, muy en la línea con los gobiernos de Reino Unido, entre otros, donde no se dispara la bandada, se eligen ganadores, porque efectivamente Chile tiene ventajas comparativas con otros países en muchos temas. Y en ese contexto, ahí me llama la atención la alta ideologización de lo que era la misma programa gobierno de CAS, en donde explícitamente hablaba de no elegir ganadores, de que se dispare la bandada y que no se decía necesariamente por ventajas comparativas del país. Yo creo que esa extrema ideologización de lo que es mercado realmente va en contra de lo que países modernos de Europa, sociales democracias modernas, han apuntado, donde se apuesta a lo que tenemos como ventaja comparativa.
¿Y quién en Chile va a elegir a los ganadores?
Lo que pasa es que acá tiene que ver con cuáles son
los... Porque ya sabemos quiénes son los ganadores, digamos.
Si tenemos energía renovable más barata que cualquier lugar del mundo, por lejos, ahí hay un ganador claro.
¿Le vas a dar, pero por ejemplo, se le daría subsidios a una empresa extranjera que quiere invertir en hidrógeno verde en Chile?
Perfectamente, ¿sí? Se podría hacer eso, a pesar de que yo estoy seguro de que, como es, lo hemos hecho con la revolución ambiental energética en curso, donde no hubo subsidios de por medio, se pudo apostar a tener ventajas, donde el mercado fue el principal impulsor, donde este año se invierte tanta energía renovable como la década pasada completa, sin ni un peso de subsidio, sino que las condiciones de mercado que se generaron para una mejor competencia. En este contexto, una forma de elegir los ganadores, pero los ganadores verdes, tiene que ver con incorporar un correcto precio de la contaminación a nuestra economía, de manera que el mercado pueda asignar sus recursos.
Incorporar ese factor, perfecto.
Estamos conversando con Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente. No hay región en Chile, Marcelo Mena, que no tenga este libre, digamos, de problemas ambientales. Si hubiera que calificar a este país y someterlo al test ambiental, ¿tú dirías que cuáles son los tres problemas ambientales más críticos que tiene el país, tanto en la zona norte, en la zona central, en la zona sur? ¿Cuál es, si lo tuvieras que identificar, dónde crees tú que están esos tres problemas?
Mira, ambientalmente el problema más importante del mundo y en Chile en particular, como la mayor concentración de la OECD de materia particulada, es la contaminación atmosférica. Es el vínculo entre la pobreza energética y la contaminación. Hoy día dos tercios de las viviendas de Chile pasan frío cada invierno. Uno de cada seis viviendas no tiene calefacción. Uno de cada diez viviendas no tiene agua caliente. Y eso trae consigo el uso de combustibles sucios que se utilizan para esta finalidad. Ese es el problema número uno, por lejos, ambiental de Chile, y hay forma de solucionarlo, simplemente hay que hacerlo con la velocidad más alta para poder enfrentarlo. Segundo, escasez hídrica, el talón de Aquiles del desarrollo del país. Claramente va a ser un problema hacia adelante que tengamos...
Particularmente crítico en el norte y en la zona central, ¿no?
En el norte, entonces, yo diría que ya estamos hasta la región de los ríos con problemas de escasez hídrica, lamentablemente, y me ha tocado... Estuve en Coyhaique este invierno pasado y también me comentaban lo chocante que fue ver un invierno sin nieve. O sea, yo creo que es mucho más amplio el tema de la escasez hídrica de lo que uno quisiera reconocer. O sea, claramente hasta la zona centro-sur está incluida completamente la escasez hídrica. Ese es el número dos. Y diría el número tres, el tema de los pasivos ambientales. Yo creo que hay un problema ahí del modelo de desarrollo, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de los suelos contaminados, polvo contaminado, por los 40, 50, 70 años de operación minera, donde la acumulación de metales pesados ha expuesto a gente en forma innecesaria a contaminantes que no causaron y que fundamentalmente se logra en niños con mayor frecuencia. Yo diría un niño en Pichincaví, un niño en Taltal, en Calama, en Chiquillamata, expone a mayores niveles de metales pesados que tenemos que empezar a enfrentar. Yo creo que es el número tres, después de, sin ir mal, pero obviamente acá la pérdida de biodiversidad es algo que es más amplio y que probablemente cruza todas las regiones.
Ya. Marcelo, cuéntanos algo de tu experiencia en el Banco Mundial.
A mí me chocó mucho de que lo importante que era el desarrollo y la lucha contra el cambio climático del Banco Mundial. La finalidad del Banco Mundial es la superación de la pobreza. Pero, como decía Nicolás, la superación de la pobreza y el cambio climático son dos caras de una misma moneda. Si se falla lo uno, se va a fallar el otro. Y, por tanto, me gustó mucho lo que hemos conocido y me tocó participar en volcar todas las acciones de los ministros de Hacienda hacia la acción climática. Ahí tuve el privilegio de poder conversar y trabajar directamente con el ministro Felipe Larraín, donde armamos una coalición de ministros de Hacienda por la acción climática que hoy día constituyen casi 70 ministros que dan cuenta de cerca del 70% del PIB global. Entonces, yo creo que lo que más me llamó la atención es cómo el Banco Mundial, el FMI, como digo así, para la que usted mayor lleva, quien me fue CEO del Banco Mundial cuando estuve yo de asesor de ella, cómo ven esto como una amenaza existencial. Entonces, acá esto no es como una cosa de buena onda, de cumplir, realmente ven el desarrollo de los países siendo dominado constantemente por estos ciclos de pobreza, impactos climáticos, que impiden que los países superen la pobreza porque constantemente viene este matón del cambio climático que le bota todo lo que ha logrado un país y puede hipotecar décadas de desarrollo simplemente por un par de eventos climáticos.
Es interesante esa mirada, Marcelo, porque a menudo se oculta o no se reconoce que la pobreza suele ser un verdadero desastre ambiental también.
De todas maneras.
Oye, Marcelo, antes que nos vayamos, uno de los desafíos primeros que va a tener el gobierno es el tema tributario, y dentro de eso está el tema del diésel, ¿no es cierto? ¿Qué prioridad le das tú a ese tema?
Es súper importante. Ahora estoy en México y estoy viendo cómo hay pocos vehículos diésel livianos porque el diésel cuesta más caro que la gasolina. Hoy día tenemos todos los incentivos para contaminar más en transporte liviano y de carga en Chile. Y una correcta corrección de eso es algo que tenemos que aspirar. Pero en forma inteligente. Yo por lo menos he visto el caso de Singapur, en donde lo han hecho en forma efectiva, donde se alza el impuesto específico al diésel, que representa solamente un 20% de los vehículos livianos, para subsidiar a aquellas personas que puedan ser impactados en este contexto. Yo creo que el diseño que se está trabajando en el contexto de la campaña de Gabriel es correcto, reconociendo las mejores prácticas y probablemente alineado con todos los recomiendos del FMI y la OCDE. Y por tanto hay que dejar atrás esas caricaturas que hay con respecto al gobierno de Gabriel en torno a cuáles son sus influencias. Yo creo que lo que él aspira es una socialdemocracia moderna y que probablemente tiene mucha coincidencia con lo que recomienda la OCDE y el FMI.
¿Pero en qué consistiría esa subida escalonada? O sea, ¿se afectaría a los vehículos livianos y no a los vehículos pesados, no a los camiones?
Están trabajando, en términos generales, lo que yo entiendo, tiene que ver con un alza del impuesto al diésel, pero con subsidios cruzados hacia las personas.
Hacia los camioneros, digamos.
De manera que no impacte el costo de transporte, de alimentos, entre otras cosas, que fue la figura en la cual Singapur fue exitoso en implementar este tipo de modificación, porque si miramos alrededor del mundo, los países que han hecho esto mal, ya sea en el caso de Francia, Ecuador, Colombia o Irán, todos han terminado con chalecos amarillos o derivaciones de esto. Y por tanto hay que trabajar para explicar las razones por las cuales se hace esto y que los más impactados potencialmente sean beneficiados rápidamente con subsidios a su costo de vida.
¿Pero entonces le subiría, por ejemplo, a los camioneros, pero serían subsidiados?
Yo lo que entiendo, partiendo por el fin de las exenciones a los combustibles de industria, materiales fuera ruta, en el caso de la minería, por ejemplo, día cerca de 200 millones de dólares de impuestos específicos no recaudados por el diésel, que también es minero, y ahí se empieza a matizar y ver cuáles son las distintas formas de poder ejecutar esto, pero en la práctica tiene que ver con que no es justo que el común de los chilenos pague un impuesto específico cuando la gran minería, la industria, no pague ninguno. Y si es un impuesto a la contaminación, entonces tiene que pagar.
Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición del programa.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Mazda fusionaron el arte, el diseño y la tecnología. Desde su origen, para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda Feel Alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.